Hoy el Tribunal Constitucional ha celebrado un homenaje en memoria de quien fuera presidente del propio tribunal, Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA hace 30 años, se van a cumplir este fin de semana. Lo mataron en su despacho de la Autónoma, en Madrid, tres tiros a sangre fría acabaron con su vida. Y fueron tres tiros que desataron la indignación de todo el país. Lo escuchamos el martes, aquí en Hora 25, en ese reportaje brillante de José Ma Jiménez. Estuvimos hablando ayer también con Antonio Guterres, el entonces líder de Comisiones Obreras, que nos contó cómo se gestó aquella manifestación días después de Pasco sí, ETA no. Hoy, en el acto de homenaje, ha recordado a la figura de Tomás y Valiente, el actual presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
Tomás y Valiente encarnó con coherencia y con valentía la figura del verdadero hombre de Estado, siempre guiado por la razón y por la palabra, aun en los momentos más difíciles de nuestra historia reciente. Pese a vivir los años más duros del terrorismo y sufrir la pérdida en primera persona de amigos y de compañeros, se mantuvo firme en la defensa de los valores democráticos sin ceder a la rabia ni a la venganza, con una inquebrantable vocación de justicia. Gracias a su generosidad intelectual y a su buen hacer, el tribunal hoy cuenta con unas bases sólidas desde las que trabajar en favor de los derechos fundamentales, la libertad y la igualdad.
Joaquín Estefanía, buenas noches.
Hola, buenas noches, Aymar.
Joaquín, tú en el 96, el año en el que mataron a Tomás y Valiente, eras director de opinión del País. Y el día después del asesinato de Tomás y Valiente publicasteis un artículo que él había escrito unos días antes de morir a raíz del asesinato de Fernando Mújica a manos de ETA. Y tú le habías pedido que escribiera ese artículo.
Sí, bueno, esto, Francisco Tomás y Valiente, mientras estuvo de presidente del Tribunal Constitucional, no podía escribir, evidentemente, artículos de opinión. Pero cuando lo dejó en el año 92... y hasta el día que murió prácticamente, pues se convirtió en un colaborador asiduo del diario El País. Y escribía, pues yo creo recordar que más o menos alrededor de un artículo al mes escribió. Artículos sobre la revista Triunfo, bueno, escribió muchos sobre ETA, escribió sobre Joaquín Ruiz Jiménez y escribió este, ¿no? Y luego cuando él muere después del atentado, pues Le preparamos un libro póstumo que se titula Orillas del Estado y que era una recopilación básicamente de todos esos artículos que había publicado y que he repasado estos últimos días y sigue teniendo una actualidad inmensa.
¿Cómo vivisteis aquel asesinato, Jesús, en el periódico, en la redacción? ¿Cómo se vivían los crímenes de ETA en la redacción?
Bueno, yo creo recordar que era un momento todavía en donde estábamos pasando de la época, de la etapa de los atentados contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se entraba en esa otra fase de
la socialización
del dolor, en donde, bueno, pues cayó Tomás y Valiente, cayeron muchos amigos, cayó Ernest Lluch, cayó muchos amigos que eran además colaboradores del País, Fernando Buesa, Ramón Recalde, Gorka Landaburu salió herido. Luis López de la Calle, que era colaborador del Mundo, pero muchos eran colaboradores nuestros. Entonces lo vivimos de una manera muy cercana, ¿no? Sobre todo también porque la inmensa mayoría de los periodistas que formaban parte de la delegación del País Vasco, del País, les tuvieron que poner escolta. Incluso alguno de Madrid, creo que ya a estas alturas se puede decir, porque él además murió ya, nuestro compañero Pachu Unzueta, sí. Pues estaba en Madrid y estaba con una escolta puesta por el Ministerio del Interior. Y algún colaborador ilustre, y creo que también se puede decir en estos momentos, como Fernando Savater, el propio grupo, el propio periódico, Jesús de Polanco, le puso protección porque no sabíamos qué iba a ocurrir. Así que malos, malos, malos momentos, ¿no?
¿Qué papel jugó el periodismo contra el terrorismo, Joaquín, perdóname?
Pues yo creo que jugó un papel central, ¿no? En el sentido de que Ahí no, ahí yo creo que no hubo fisuras, o hubo muy pocas fisuras. Era tan evidente quiénes eran las víctimas y quiénes eran los verdugos, que no había discusión alguna ni en El País ni en muchos otros periódicos, ¿no? Quiero decir que nos sentíamos muy acompañados y muy doloridos por todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Cuando, fíjate, Aymar, que la noche que muere, la noche que matan a Francisco Tomás y Valiente, se pone una capilla de cuerpo presente en el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Y bueno, yo entré en aquella capilla con Javier Pradera, y allí estaban montones de magistrados, montones de amigos, de familiares, y todos éramos muy cómplices en aquellos momentos contra lo que había que luchar, ¿no? Todo eso llega a su paroxismo primero con Francisco Tomás y Valiente, y creo recordar que al año siguiente o a los 2 años con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿no?
Me estoy acordando, Joaquín, también del caso de Aurora Inchausti, periodista del País, que intentaron matarla a ella, a su marido y a su hijo de un año en su casa de San Sebastián en el 2000.
Ellos tuvieron que dejar el País Vasco y venirse a vivir a Madrid, porque eso ocurrió. Y todavía el juicio de Aurora Inchausti contra la gente que intentaba atentar contra ellos se ha producido
hace nada,
hace un año, hace
en diciembre
dos años,
del 2024, ¿no? Me acuerdo perfectamente porque estuvimos hablando con ella aquí, Joaquín, y nos decía: 24 años ha tardado la justicia en condenar a los salvajes que 20, nos intentaron matar.
20, 24 años, y tuvieron que venirse aquí a Madrid a vivir, porque allí era imposible, como otras muchas gentes.
¿Qué significaba una voz como la de Tomás y Valiente, Joaquín?
Bueno,
escribía él en ese artículo, escribía una frase que dice: el silencio es deshonesto antes y después de la muerte del último hombre asesinado. Es que precisamente es lo que nunca hizo él, el guardar silencio ante la barbarie.
Mira, yo creo, Aymar, que este país ha tenido, sin menospreciar a ninguno de los demás, dos presidentes del Tribunal Constitucional y un vicepresidente, que eran Manuel García Pelayo, Tomás y Valiente y Francisco Rubio Llorente, que estaban por encima del país, ¿no? Que nos enseñaron a todos lo que eran los servidores públicos, ¿no? Luego los demás han continuado esa norma. Pero estos tres, fíjate que estamos hablando, cuando muere Paco Francisco Tomás y Valiente, es la época de la estrategia de la crispación. Se parecía mucho políticamente a lo que estamos viviendo ahora en el Parlamento y con la polarización, etcétera, etcétera. Y sin embargo no había quien se atreviese a chistar a Francisco Tomás y Valiente, que por otra parte era íntimo amigo de Felipe González. Quiero decir que se hubieran encontrado excusas, argumentos, pretextos para meterse con él. Y era tan poderosa su voz, tan poderosa su opinión y tan indiscutible, que bueno, yo creo que evidentemente es uno de los atentados con asterisco de ETA, ¿no? Sin que todos los demás dejen de serlo, ¿no?
Joaquín Estefanía, mil gracias, Joaquín, un abrazo.
Bueno, faltaba más, Aymar, un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.